buenos días. Les saluda Tomás Martín en nombre de todo el equipo que hace posible el espacio Al Cabo de la Calle. Un programa de opinión y debate aquí en Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia en el 107.7 de FM. Si nos quieren seguir a través de internet, en radiocolores.es. Les saludamos cuando son las 12 horas y 17 minutos, casi 18 ya, de este jueves 9 de febrero. Acabamos de dejar las candelas hace 7 días y vamos en busca del carnaval. Y antes, la muestra de cine internacional de Palencia, en la que está detrás la Universidad Popular, que comienza el próximo viernes día 17. Tomen nota porque hay una muestra interesante y una oferta cultural y cinematográfica para todos los gustos y para todas las edades. Vamos a estar con ustedes aquí en directo hasta la 1:30 del mediodía, como cada jueves, para hablar de muchas cosas, de cosas de la actualidad, de temas que están ahí, y empezaremos a contarles cosas seguramente que ustedes están comentando en sus casas, están oyendo hablar, siguen a través de los medios de comunicación. Comienza aquí, Al Cabo de la Calle, lo hace con la firma de Santiago Ibáñez.
Buenos días. Ser modernos es vivir una vida de paradojas y contradicciones. Estar dominado por las inmensas organizaciones burocráticas que tienen el poder de controlar y a menudo de destruir las comunidades, los valores, las vidas, y sin embargo no vacilar en nuestra determinación de enfrentarnos a tales fuerzas, de luchar por cambiar su mundo y hacerlo nuestro. Eso dice Marshall Berman al inicio de su libro Todo lo que fue sólido se desvanece en el aire. Si ser moderno es esto, animo a todo el mundo a ser moderno, a transformar el mundo, a hacerlo nuestro. Pero si uno se queda solo en la frase cambiar su mundo y hacerlo nuestro, aquí se admiten distintas interpretaciones, desde los que entienden que nuestras comunidades, nuestros valores y nuestras vidas son puestas en peligro por culturas, razas, modos de vida extraños a los nuestros, y la lucha de la que habla Marshall Berman sería la lucha contra las personas que, viniendo de otros mundos, entran en colisión con nosotros, lo que Huntington dio en llamar choque de civilizaciones y Anthony Paden en el terreno histórico mundos en guerra. Si eso fuese verdad, los partidos de la extrema derecha y sus líderes populistas tendrían razón. Hay que volver a sociedades homogéneas, hay que parar las migraciones y expulsar, si es posible, a todo elemento foráneo. Pero como bien dice Santos Juliá, siempre podemos encontrar en la historia sucesos que, vistos con los ojos de hoy, apoyen nuestras teorías. Y lo mismo ocurre al contrario, que las refuten. Así podríamos decir que las dos grandes guerras mundiales se han producido entre países de culturas parecidas. Si para algo sirve la historia, es para aprender y no repetir los errores del pasado, pero en modo alguno justifica nada. Por tanto, la interpretación de las palabras de Berman debe ser otra. Puede que se refiera a esas fuerzas de la era global. Antes quizá convenga decir que no creo que la globalización en sí sea buena o mala. Lo que sí creo es que es inevitable. Es cierto que la globalización produce efectos perversos, algunos de ellos evidentes. Los llamados mercados tienen un poder que no se les ha otorgado democráticamente y escapan, la mayoría de las veces, al control de los propios estados. El sistema financiero es un oscuro que no se presenta a las elecciones, pero que ejerce el poder, dice Ola Ons. Obtiene beneficios impresionantes solo con mover el dinero de sitio, pero sin producir ningún bien palpable. Beneficia solo a unos pocos y no mejora la vida del conjunto social. Aumenta las desigualdades e incentiva el enriquecimiento rápido y fácil, desincentivando la innovación, el conocimiento y el trabajo bien hecho. En conclusión, es un quehacer del ser moderno luchar en cada país y cada país con los demás para controlar y someter a reglas al capitalismo financiero. Esa es una importante tarea, cambiar su mundo y hacerlo nuestro. Ya sé que el modernismo ha fracasado en muchas cosas, pero al menos en esta tarea seamos modernos.
Saludamos a nuestros contertulios habituales. Félix Martín, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Buenos días. Muy bien.
Ay, me alegro mucho, hombre. Da gusto así. Optimista a la gente. En estos tiempos de pesimismo, o sea, que uno le diga, muy bien, pues nada, estupendo. A veces es contagioso.
Eso. Gerardo, estamos.
Gerardo Puertas, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo estamos?
Pues preocupado porque estamos en la sexta semana del año negra sobre violencia de género. Uh-huh. En este momento, 6 semanas, 8 asesinadas. También hay que decir que en Ponferrada ha sido al revés. Una señora ha apuñalado al compañero, al marido, aunque no le ha matado.
Yo el otro día estaba comentando un texto literario y el título era La enfermedad del horizonte. Y me vino a la memoria, pues, cómo lo que no nos es próximo, tan próximo, viene a nuestros ideales o a lo nuestro, a lo más íntimo, a lo más cercano, lo desviamos. Era a propósito de la matanza en Quebec, que entró un hombre con un arma y a 6, teóricamente musulmanes, los mató. Un aplauso a Canadá y a su gobierno. El primer ministro canadiense estuvo en los funerales junto con toda la gente que estaba allí en aquella mezquita en ese momento. Pero, en fin, en Occidente ha ocupado pocas portadas, pocos titulares y algún resquicito ahí en algún periódico. Claro, no son de los nuestros. Si hubiera sido al revés, posiblemente la consideración informativa o el trato informativo hubiera sido otro. Y un poco abundando en lo que tú acabas de comentar, Gerardo, también me vino a la memoria en ese instante el trágico suceso ocurrido en la madrileña Clínica de la Paz. ¿Cómo un hombre le puede decir a su compañera, te voy a dar donde más te duele, y a continuación coge a su hija de 1 año y se arroja por la ventana, falleciendo los dos? Yo, superado el sobrecogimiento que le entra a uno cualquier noticia de estas, pues a pensar qué tiene que pasar por la mente humana para que haya una víctima inocente, que una criatura de 1 año la coja a su padre y la suicide o la asesine con él, y dejando cómo estará ahora la madre y qué estará pasando por su cabeza, cuál será su estado anímico. Me imagino que estará destrozado por muchos años, porque eso sí que marca de por vida. Hay cosas que el tiempo cura, o casi todo lo cura el tiempo, pero hay cosas que yo creo que ni el propio tiempo cura, y una de estas posiblemente sean trágicos sucesos como esos que ocurren todos los días y que, como no nos pillan tan cerca, pues a lo mejor no les damos la importancia, no les tratamos con la profundidad que merecen. Ayer, sin embargo, nos tocó, antes de ayer, la desgracia que a nosotros, 2 jóvenes de 22 y 21 años murieron arrollados por un tren Alvia ahí en las proximidades de Mozón de Campos. Cosas que ocurren todos los días, pero que solamente nos llaman la atención cuando no son más o menos próximas, más o menos cercanas.
Es que el odio...
Continuamos. Félix, ¿querías decir
algo?
No,
decía que en eso que comentabas esa tragedia
de la clínica,
que es que el odio no tiene límites. Uh-huh. Es como, ¿qué tiene que pasar? ¿Qué enajenación mental tiene que sufrir una persona para llegar a esos extremos? Y es que es cuestión de odio. Es que el odio no tiene límites.
Pero abriremos un debate muy grande, porque hay que ver qué es lo que hay detrás del odio. ¿Qué es lo que ha generado ese odio? O ese resentimiento, ese rechazo, en fin.
Es que,
no sé.
No,
perdona, Santiago, no, buenos días, que no te hemos saludado. Buenos días, ¿qué tal? ¿Todo bien?
Dentro de lo que cabe, sí.
Bueno.
Pues, no, que me
perdona, ¿cuánto cabe? ¿Cabe mucho o cabe poco? No eres tan optimista como Félix, porque Félix ha dicho que muy bien.
Como, si soy como Félix, sería
muy bien, porque podría estar
iría,
peor, ¿no?
Como siempre podíamos estar peor. Pero siempre estamos hablando de que estamos en momentos malos, como a todos los hombres que decía Borges, ¿no? No, que me refería de que es curioso que son los sentimientos tan peligrosos y sin embargo gozan de muy buena salud. Es decir, que cuando se habla de que tenemos que ser racionales fundamentalmente, que no, lo importante es el sentimiento, que tú lo sientas, que pues esto es lo que sentía ese hombre, odio, llevó a eso, esos son los sentimientos. Por eso es más importante.
Los hay negativos y positivos.
En las sociedades.
Pero es odio a los musulmanes.
Que funcionen con las razones.
Claro, odio a los musulmanes.
No con los sentimientos.
Odio a los judíos. Odio. O sea, siempre el odio en estos.
Odio al diferente.
Claro.
Al que no forma parte de nuestra tribu, por llamarlo de alguna manera. Pero en fin.
No, algunos. Quiero decir, odio. Fíjate qué sentimiento más bueno es el amor, ¿no? Pues algunos matan por amor, porque las quieren. Porque eso lo dicen, que es porque la quieren. La maté porque era mía.
Eso dice la copia,
la quería,
¿no?
Tanto que no podía pasar sin
ella.
Claro,
pero es una disculpa, creo. Claro,
sí, no, pero bueno, no quiero decir que ahí llevan a tal grado de dependencia que lo confunden, lo que
claro,
es porque el amor, vemos que es un sentimiento positivo, ¿no?
Sí.
Pero que en algunos casos, llevado a los extremos, los celos, todas esas cosas, pues son negativas.
Claro. Que este odio y esta venganza, siempre hay también una negligencia médica.
No tiene nada que ver.
Sí, vamos a ver, este señor...
Un médico no está en un domicilio, eso se produce en una clínica, claro, pero si pasa en un domicilio...
Estaba en un tratamiento psiquiátrico, o de depresivo, como quieras llamar, y sin embargo, claro, no se dan cuenta o no están preparados la medicina para saber hasta qué grado estás enfermo para poder llegar a cometer un asesinato como...
Si entonces abrimos ese melón, podemos hablar que por qué están legalizadas las armas en Estados Unidos cuando un desaprensivo o loco o un poco cuerdo,
claro,
como entra en una escuela o entra en un sitio público y se cepilla.
La culpa es del individuo o del que comete el delito, ¿no? O
sea, vuelvo a lo de la mente humana.
No hay que facilitar. No.
Eso sí.
Claro, no hay que facilitar, pero es imprevisible, no sé, pues como... Hemos visto y haciéndonos la próxima, quien está envenenando poco a poco a su pareja, ¿no? Parece que no es traumático, ¿desde qué se ha muerto? Pues no lo sé. Circulaba un chiste que por ahí el otro día, que me voy a permitir contar a ustedes, que le preguntan a un juez la pregunta a una señora y dice, pero vamos a ver, después de 45 años de matrimonio, ¿cómo es que ha matado usted ahora a su marido? Dice, oiga, señoría, dice, lo vas dejando. Bueno, lo vas dejando, no, es que ese sentimiento maravilloso y bello que es el amor tiene efectos secundarios. La posesión, el sentido de propiedad y todo lo que el ser humano llevamos dentro, ¿no?
Claro.
Si no, no se perseguiría la felicidad.
Odio y egoísmo.
Claro, muchas cosas. Pero, en fin, es un debate que hablaremos para otro día. Vamos a tratar algunas cosas, así un poquito salto de mata, porque hay muchas cosas en la actualidad que, bajo nuestro punto de vista, son interesantes o parecen interesantes. El pasado día 7 se conmemoró el 80 aniversario de la mayor matanza de la Guerra Civil Española. Carlos de Uraba, escritor y documentalista, escribía en Diario 16 un reportaje que le recomiendo a todos ustedes, simplemente para que hagan un posicionamiento histórico de cómo fue nuestra contienda, que posiblemente a lo mejor lo desconocen o no, o hasta ahora no habían oído hablar de él. Voy a leerles un pequeñito fragmento del reportaje de Carlos de Uraba. Dice, 7 de febrero se han cumplido 80 años del trágico suceso de la carretera de la muerte Málaga-Almería. Aunque quedan pocos supervivientes, serán los hijos, sus nietos y familiares más cercanos, junto a las asociaciones de memoria histórica o de derechos humanos y la ciudadanía en general, quienes le rindan un sentido homenaje. La realidad es que pasan los años, las víctimas mueren y tan solo quedan sus testimonios orales, escritos o gráficos como un reclamo póstumo para que algún día se haga justicia. Están decepcionados al saber que van a morir sin que se les recompense moral y materialmente tanto sufrimiento. Resignados piensan que quizás en el más allá la justicia divina castigue a los culpables. Y automáticamente cuando veía esto, y en escala menor, me acordaba de la sentencia reciente del Tribunal de Castilla y León sobre que el Ayuntamiento de Palencia tiene que cumplir la Ley de Memoria Histórica y cambiar la denominación de ciertas calles y plazas de gente que estuvo vinculada o más o menos, más directa o indirectamente, con el régimen dictatorial, con la dictadura franquista. Y es un poco, no sé, no es decir vamos a rememorar el pasado porque nos queremos recrear en ciertas cosas, no, es que posiblemente si olvidamos el pasado, de dónde venimos, pues hay ciertas cosas que tendiendo a esos buenos sentimientos humanos se dejan de cumplir, y que gente que hoy es centenaria, que se le saltan las lágrimas cuando los ves en una entrevista, pues merecen, yo creo que merecen al menos un reconocimiento. Queríamos acercar brevísimamente, dedicar solamente 2 minutos a cosas como esta. No sé si tenéis algo que añadir o sobre todo añadir algo, compañeros.
Hombre, desde luego que el hecho que ocurrió ahí, un desplazamiento de entre 100 y 150 mil refugiados, porque iban hacia Almería, desde Málaga a Almería, que les estuvieron cañoneando desde el mar, porque debe ir paralela a la carretera, en aquella época iba paralela a la costa, los destructores Almirante Cervera y Canarias, y que además estaban ametrallando los aviones italianos, fue tal ese movimiento que se llama la desbandada, o sea, uh-huh. para señalar, otros llevan hasta 300.000 personas. Parece que es más lógico entre 100 y 150.000, que ya es una cantidad bestial, porque en aquella época Málaga tenía unos 290.000 habitantes, más otros 50.000 se calculaba que habrían ido, ¿no?, allí de otros pueblos próximos. El hecho es de que eso es un hecho, murieron entre 3.000 y 5.000 personas, la mayoría civiles. Y claro que todo pueden justificarlo, pero yo creo que esto hay que recordarlo para que, digamos, que lo que comentamos antes de ese odio, lo que hace el sectarismo y el odio para ametrallar y que maten a multitud de personas que llevaban lo opuesto y que habían dejado su vida prácticamente en Málaga, sí. ¿No? O sea, que está bien el recordarlo, y es un acto que desde luego debemos tener siempre en la memoria, claro.
Sobre todo cuando en las guerras creo que surge lo más primitivo de nosotros, ¿no? Sale esas vísceras del ser humano de odio al diferente, de no aceptar.
Claro, junto con Guernica, el bombardeo de Guernica, con Paracuellos y por ejemplo la matanza en la Plaza de Toros de Badajoz, me parece que fue.
Sí.
Entonces son hitos desgraciados
en nuestra historia,
en la guerra, sí, sí.
En nuestra historia reciente, hay que llamarlo reciente,
sí,
porque 80 años no son nada.
El problema es que yo creo que los seres humanos debemos de pasar página, pero no lo debe pasar la historia.
Y
lo
no se debe olvidar.
La historia es la que tiene que decirnos exactamente lo que pasó, para que entre otras cosas no volvamos a repetir. Y había copiado una frase de Azaña cuando he leído una parte del artículo, que por cierto en algunas cosas no comparto en absoluto, pero bueno, o sea, no comparto en absoluto algunas cosas de las que dice el artículo, vamos, pero lógicamente lo que es histórico, si es una dice cómo se odiaban los dos bandos antes de la guerra, dice Azaña, dice cómo estarán ahora los ánimos después de los horrores padecidos. Claro. Yo creo que una de las cosas la gran enseñanza que debemos tener de que una guerra siempre es nefasta, y que todo lo que conduzca a una guerra tenemos que hacer todo lo posible por evitarlo. O sea, yo creo que esa es una de las grandes enseñanzas que nos debe
el sufrimiento de todas estas personas que tuvieron que llegar hasta Barcelona y después pasar a Francia para que les metieran en campos de concentración desde Málaga. Es que hay que ponerse en su lugar, en el año 36. No,
aparte que es curioso, además, en esa zona, en la zona andaluza, que estaba el que llamaron virrey, Queipo de Llano.
Sí, Sevilla amenazando de una manera.
Es el caso que era un general que venía de una cierta liberalismo, o sea, quiero decir, era relativamente bien considerado en su tiempo, y que después se transforma en un auténtico sanguinario.
Sí.
Y entonces, bueno, hasta tal punto de que mató al general Campins, que el gobernador militar de eso, y que Franco intervino en favor de Campins, que es una de las cosas que dicen de que cuando matan al general Batez aquí en Burgos, y que Queipo de Llanos, que era amigo de él, pide clemencia, Franco no se la da porque el otro no se la ha dado con el general Campins, claro, que con el cual había sido su director de la Academia de Zaragoza.
Además, la carta blanca que todas las tropas regulares pueden entrar a saco en cualquier sitio.
Y aparte, claro, hay un libro que tenemos aquí, que es el de García Colmenares.
Uh-huh. El historiador, catedrático de historia, Pablo García Colmenares.
El deseo de eliminar al contrario.
Claro,
que
la desaparición física.
La eliminación física al contrario. No es decir de rebatirle, de ganarle la batalla política. No, de eliminarle físicamente. El deseo de eliminación.
Totalitarismo siempre entendido, a extirpar al contrario. En fin, lo dejamos ahí simplemente. ¿Quieres añadir algo, Gerardo?
Sí, que decir que el martes, cuando pusiste este tema, yo no logré dormir en la noche. Lo desconocía de forma tan concreta y claro, estamos hablando, por no repetir lo que habéis dicho, de personas que exactamente dejaron casas, familia, raíces, que fueron asediados por tierra, mar y aire, que andando tuvieron que hacer los 219 kilómetros a Almería, donde ellos creían que estaba el paraíso para ellos, que no lo lograron, que tuvieron que pasar a Francia, y en Francia, el tiempo que tardarían, a los 2 años estalla la Segunda Guerra Mundial. O sea, que marchas de un sitio
casi,
para meterte
enseguida,
en otro peor.
Sí, no, a los 2 años claro, no. Claro, tú fue
la continuación.
La continuación prácticamente.
Sí, bueno, fue en el 37 lo de Málaga y en el 39 la Guerra Civil.
Ah, ya te entiendo.
Claro, la Segunda Guerra Mundial en el 39.
Fíjate
tú lo que tardarían en ir andando hasta Francia.
No, pero bajo el régimen de Vichy también en Francia era el que era entonces.
En Francia tampoco les acogen de buen grado. O sea, que van a campos de concentración.
En fin.
Llega la Guerra Mundial, les obligan, una de dos, o te afilias a la resistencia, o vas a Alemania con los campos de concentración nazis, o te deportamos a España para que, lógicamente, te hagan un juicio y te fusilen. O sea que, vamos, fueron personas que tuvieron muy mala suerte y que fueron a nacer en el momento más inoportuno y más...
No eligió uno el momento,
claro,
le toca lo que le toca, ¿no?
De España.
En fin, insisto, queríamos acercarlo simplemente a modo de recordatorio, ¿no? Uno de los episodios negros de nuestra historia más reciente y asignatura pendiente.
Sí, pero Tomás, que 80 años después, hoy hay un juicio aquí en la provincia de Soria sobre lo de la memoria histórica, porque...
Sí, un alcalde se niega.
Pueblos, exactamente, no solo hoy, a este ha llegado a juicio, pero hay muchísimos, y aquí en Palencia, en la provincia, en la que se niegan a quitar todo...
Por eso lo llamo una asignatura pendiente de nuestra democracia, la aplicación de una ley...
Se niegan a cumplir la ley de la memoria histórica.
En fin, cambiamos radicalmente de tercio. Hay algunos asuntillos ahí que vamos a tocar un poco, bueno, asuntillos, asuntos de importancia, que incluso hay controversia dentro de los propios partidos políticos, y estarán ustedes oyendo hablar cómo no se ponen de acuerdo. Incluso dentro, tanto del partido del gobierno como los partidos de la oposición, no hay posiciones definidas, o por decirlo de alguna manera, hay posiciones encontradas. Estamos hablándoles de la maternidad subrogada. Un tema controvertido, un tema a debate entre los derechos de alguien a poder ser padre o madre, y el vientre de alquiler. ¿Cómo una mujer puede vender su vientre para dar a luz a una criatura para otros, para terceros? Y ahí está el debate filosófico, moral, religioso,
económico,
social. Bueno, el económico es el menos, porque, bueno, en épocas de crisis pues se recurre a cualquier cosa con objeto de hacer dinero. Pero está por detrás, yo creo que el debate principalmente, o yo al menos así lo entiendo, es llevarlo al territorio más allá de los derechos de la dignidad de la mujer. No sé, vosotros, ¿cómo veréis este tema? Vamos a dedicar 2 minutos, no más.
Hombre, desde el punto de vista, naturalmente, como has dicho, que hay tantas... Por eso no se ponen de acuerdo, porque tiene tantas implicaciones sociales, religiosas, morales, que no se ponen de acuerdo, y va a ser muy difícil que se pongan de acuerdo. ¿Cuál es la solución más adecuada? Pues lo único que, si no puede llegarse a unanimidad, que sea una mayoría, que se clarifique la legalidad de la forma mejor posible, y a partir de ahí la ley es la ley, estamos en una democracia, y que se haga lo que se debe hacer. aunque para algunos se les conculque sus derechos, ¿no?
Yo soy hombre, y entonces yo creo que este es un tema en el que habría que escuchar mucho a las mujeres, porque para mí el principio de dignidad, un vientre de alquiler es por de verdad querer ser madre para dar tu hijo a otro, es una patria subrogada, o queda abierto el resquicio, si la ley no lo contempla muy bien, de que por ganarte unos dineros, pues comercies con tu cuerpo de alguna manera. No sé, es un tema que está ahí, claro, y que solamente quizá las mujeres debieran ser las que tuvieran la última palabra, porque son ellas las más afectadas, ¿no? Más allá de atender también esa pareja que quiere tener hijos y no puede tenerlos. Y no entramos en debates de que existe la adopción, y podríamos abrir también otro melón enorme a la hora de hacer este planteamiento. Simplemente, como está ahí y es un tema interesante, pues qué duda cabe, habrá que regularlo de alguna manera. Porque
yo creo que tendría que haber un banco de datos, si se lleva a cabo, en el que se diga exactamente quién es la madre, quién es el padre, porque luego pueden venir otro tipo de enfermedades y otros problemas genéticos importantes a la larga.
Bueno, por eso estamos siempre en lo del tema de la intimidad y no sé, es...
Sí, sí, no hay por qué hacerle...
Es un tema complejo, lo ponemos ahí, lo dejamos en el aire para que ustedes
claro,
también lo
reflexionen. No hay por qué hacerles que salgan a la prensa, pero sí que de forma secreta exactamente debe de haber ese banco.
¿Cuántas parejas han hecho un análisis genético y no tienen nada y resulta que es en la quinta generación donde ha aparecido un gen traviso de un tatarabuelo?
Claro.
Es tan complejo todo y no sé... No, nuestros conocimientos no alcanzan, más bien, nuestro desconocimiento no da para que entremos en un debate en profundidad del tema. Simplemente lo queremos dejar ahí, porque está en el debate público y creo que es un tema interesante, tema a tener en cuenta, sobre todo cuando últimamente hemos sido un país que avanzadilla en la conquista de derechos sociales, ¿no? Pero, en fin, yo sigo insistiendo que ahí las mujeres tendrían mucho que decir y que opinar. Otro de los temas que a mí me ha sorprendido por cómo se ha desarrollado ha sido la puesta en escena, la escenificación del juicio que en Barcelona se ha celebrado el otro día, pues como consecuencia de la desobediencia, presunta desobediencia, al Tribunal Constitucional por parte de los líderes políticos catalanes que organizaron o promovieron el referéndum del 9 de septiembre, ¿fue, no? 9 de septiembre o 9 de noviembre. 9 de septiembre, creo que es. Bien, en fin, ¿qué os ha parecido? Que le hicieran esperar al tribunal así como una hora y no haya pasado nada. Yo no sé, veo a cualquier ciudadano de a pie que tenga que comparecer en un tribunal y les haga esperar una hora a los jueces. Me imagino que primero los jueces no esperan. Segundo, que suspenden el juicio o lo aplazan. Y luego, tercero, te multarán, te sancionarán e incluso, no sé, con alguna sanción grave. Porque, bueno, a un tribunal no se le puede hacer estar esperando una hora por causa de que vienes dando un paseo por la calle, no porque hayas cogido un taxi si ha habido un atasco o te has puesto enfermo, cualquier circunstancia de causa mayor, ¿no? Pero por dar un paseo y escenificar un poco algo con lo que no están de acuerdo, pues no sé, a mí me ha resultado al menos curioso, ¿no? Cómo estos comportamientos de la justicia muchas veces y de la ciudadanía chocan un tanto con las buenas normas de comportamiento y de conducta, no sé.
Un trayecto de 15 minutos se convirtió en un trayecto de hora y cuarto. Es que lo que sí que está claro es que a los independentistas les importa muy poco las leyes por las que nos regimos el resto de los españoles. Entonces ellos escenifican su forma de actuar, su independentismo, se convierten en víctimas, dicen que se le juzga a más por haber puesto unas urnas, y no es esa la causa es por haber desobedecido al Tribunal Constitucional, y sí, choca que después de hora y pico, de media hora de retraso, el Tribunal no diga nada, y hubo al día siguiente, donde había una declaración de testigos en la que el fiscal da las gracias, supongo, es previsible, de forma irónica, muchas gracias al testigo que iba por haber llegado a la hora, porque si era a las 9, llegó a las 9 el testigo y le pudo interrogar a las 9. Y entonces le da las gracias por la puntualidad que había tenido. O sea, que es que ya es de cachondeo, parece, toda esta cuestión, ¿no? Y el hecho es de que no han hecho nada, como dices tú. O sea, aquí pasa después de gloria.
Sí, no, estupendo.
O sea, que
claro,
tienen un margen de maniobra que por eso se envalentonan.
Sí. Bueno, esperemos que en la sentencia, lógicamente, les multen pues por esa tardanza y por la...
No, la sentencia no tiene nada que ver con eso. claro, eso se, en la multa debería ser inmediata, me imagino yo, ¿no?
Automáticamente... Lo que es de vergüenza también es de que ellos no son culpables, lógicamente, y los que son culpables son los voluntarios. Los voluntarios son ahora los culpables, bueno, de todo.
Eso entra dentro de las tácticas y técnicas de defensa. Claro, es muy libre, sí, cada uno de buscar el tema, ¿no? Pero yo el hecho punto que quería analizar es ese. ¿Cómo hacen esperar a un tribunal una hora y no pasa nada?
Y no pasa.
¿Y
claro,
qué hubiese ocurrido? Nos movemos en el territorio, en el terreno de la hipótesis. Evidentemente, de haber sido un ciudadano de a pie, correntito, el que llega allí y dice, buenas, que es que he venido despacito. Bueno, no lo sé.
No lo sé si hubiese tenido... Me refiero a de que el juez avisó, uh-huh, a los abogados que podía tomar medidas, ¿eh? Y estuvo a punto de tomarlas. O sea, que no es... Quiero decir que esos no se saltan, no, tampoco
ya,
la ley.
Pero el hecho es de que, o sea, no las se tomaron.
No las ha tomado.
Amagó,
no
era cuestión de... pero bueno, amagó, pero no dio.
Sí, amagó, pero no dio. Pero bueno, quiero decir, amenazó, que sí, que en el ánimo del tribunal estaba de avisarles a los otros que podía tomar medidas y que de hecho que si continuaba, vamos, que si había mucha tardanza más, las tomaría. No sé qué medidas se toman a nivel legal en esos casos, pero bueno, me imagino que esa... Pero y de otra cosa, pues es lo que dice Félix de la forma de tergiversar las cosas, ¿no? Es decir, siempre, claro, es que pero qué malo es eso de poner las urnas, de decir que la gente se exprese.
La democracia.
La democracia.
En contra,
sí,
de la democracia.
Estamos, pero claro, es que es como si... me hacía gracia porque uno de Podemos ponía lo de una asociación de vecinos o una comunidad de vecinos y tal, claro, de tomar... Pero claro, es que la comunidad de vecinos es soberana en lo que es soberana, lógicamente, pero no puede decidir si hay que hacer una autopista porque pase por allí cerca de sus casas. Claro, es que claro, uno puede decidir dentro del campo que puede decidir.
No, o sea, no, Santiago. No,
eso es la democracia, claro, claro, lógicamente.
No solamente eso, sino abrir las ventanas de las casas y poner la música a tropecientos decibelios,
claro,
¿no? Para molestar a los demás, tampoco,
claro,
lo pueden hacer.
Claro, hay cosas que no se pueden
hacer. El árbitro es el árbitro, claro.
Claro, claro, no es soberano.
La democracia es cumplir,
claro,
la ley.
Claro. Y es que lo malo es que no es... donde yo veo el gran problema es que sea Pablo Iglesias el que diga que les van a juzgar por colocar unas urnas. Es decir, que lo diga todavía más, claro, en su defensa, cualquier independentista lo encuentro lógico.
Lo de la izquierda,
pero
en
que
este
lo diga,
país,
que lo diga,
con respecto
Pablo
al nacionalismo,
Iglesias,
dice Félix Ovejero, y tiene razón, es vergonzoso.
Claro.
No toda la izquierda, lógicamente.
Otro melón, cuidado, estás abriendo otro melón.
Pero, por ejemplo,
sí, pero
las
vamos,
actitudes de,
vamos a señalar que lo
del
dijo
Partido
Pablo Iglesias,
Socialista, catalán, de eso, es que, vamos, es que son vergonzosas. Eso lo dirían en otro momento, o sea, con respecto a otro. O sea, es que hay cosas que no las entiendo. O sea, es decir, estos señores pueden decidir, lógicamente, y pueden ejercer la democracia respecto a las cosas...
Santiago.
En los sitios, digamos, que las
lo que le permite la ley.
No, Santiago, si me permite, yo no demonizaré a la izquierda porque es vergonzoso. Como es vergonzoso que la derecha sea impune en todas las tropelías que está cometiendo.
Pero si es que la derecha es la que es nacionalista. ¿Desde cuándo ha sido la izquierda nacionalista?
Claro.
Vamos,
bien, pues ahí lo tienes.
Es que además este Félix Ovejero, que por nombrarle otra vez, porque acabo de leer el libro, hombre, de...
Estás entusiasmado con...
Que se titula... La seducción de la frontera, ¿sí? Por la misma regla de tres, que estos, por ejemplo, dicen que se pueden segregar porque les asiste el derecho democrático, pues entonces al resto nos puede asistir también el derecho democrático, al resto, digo,
sí,
que nos quedamos aquí, de decir que Extremadura la echamos porque es más pobre, que nos cuesta dinero a los demás, hombre, la echamos, ¿por qué no la vamos a...? Si unos tienen derecho a marcharse, ¿por qué los otros no tienen derecho a echar a otro?
En fin.
Claro, si llegamos a esos extremos, estamos en
claro,
un callejón sin salida.
Estábamos pretendiendo opinar sobre un hecho puntual, efectivamente, tiene muchas derivadas, claro, y si lo abrimos nos daría para hablar de muchísimas cosas. Y fíjense ustedes si vamos a hablar de populismos, nacionalismos, y a río revuelto ganancia de pescadores, que podía ser lo que muchos aprovechan cualquier coyuntura de estas para justificar actitudes o incumplimientos de la ley que están ahí. No sé qué os habrá parecido a vosotros y a ustedes. Nos hemos ofrecido, parece ser, en cuerpo y alma, señor Trump, como país, para mediar, para representar a Estados Unidos en, claro, todo el orbe, ¿no? Desde África, Hispanoamérica, la Unión Europea, En fin, no sé cómo damos abasto para tanto.
Pero sobre todo de forma muy específica de Latinoamérica. Pero ya Evo Morales ha salido, no sé si era hoy o ayer, haciendo unas manifestaciones en el sentido de que vamos, que Rajoy, América Latina, que no la representa nada. O sea, que se represente él y va que arde, ¿no? Y que mire su representación. Por eso que está bien el ofrecimiento, pero se echa en falta, con las limitaciones que tiene que tener, una crítica del gobierno español a todas las barbaridades que dice y hace.
Ya no solamente una crítica, sino un posicionamiento, por ejemplo, con México o con los países de habla hispana, claro, donde tantos intereses tenemos de todo tipo, históricos, comerciales, de todo tipo, un posicionamiento claro. Y ha salido todo el gobierno de la Unión Europea, les hemos visto escenificando, diciendo que no estamos de acuerdo con eso. Y cuando además ha tenido un rechazo interno grande, incluso un tribunal federal, un juez federal, ha suspendido parte del decreto de Trump. O sea, y nosotros aquí, sin embargo, estamos en esa ambigüedad. Bueno, no nosotros, es que el señor Rajoy, moverse en el terreno ese de la ambigüedad, se le da de maravilla.
Sí. Es que ofrecerse a ser interlocutor primero con América Latina, eso no compromete a nada. Sí que compromete el tomar una posición con México, por ejemplo, y por eso.
Bueno, la postura
es tan ambigua.
A mí me parece que la postura es de equidistancia, y uno no puede ser equidistante ante estas barbaridades que está haciendo este hombre.
Claro, eso es
claro, hay determinadas cosas en las
que
uno puede ser equidistante. Es decir, bueno, tener buena voluntad, dice, yo medio entre estos dos que no tienen razón ninguno, bueno, o que tienen una parte de la razón cada uno, pues yo medio. ¿Pero qué vas a mediar ahí? ¿En qué? O sea, para decir que nos va, que hagan la mitad del muro, yo no sé por qué va a ser el invento, ¿no? Porque eso de mediar, aparte, y de otra cosa, que nadie le ha llamado. A los mediadores normalmente le suelen llamar las partes. Cuando dicen, bueno, pues como en Cuba llamaron al Vaticano, ¿no? Porque estaba mejor situado por su política, por lo que sea, para hacer... Digo con la relación a lo de Colombia, sí, ¿no? a la paz en Colombia, o las relaciones con Estados Unidos y tal. Uno hace de mediador.
No, Maduro, en Venezuela, claro, también ha intervenido la Iglesia,
claro,
Vaticana.
Me refiero de que uno llama a los mediadores. Yo, sí. Que yo sepa, al señor Rajoy no le ha llamado.
Ha sido más dura la UE, la Unión Europea, claro, que España, en ese sentido.
Sí, es que como país él tenía que haber dado su opinión, como gobierno.
Como Estado
España,
independiente.
Con las limitaciones
y sobre
lógicas.
Todo, con una cosa importantísima, diciendo que Europa para ellos es intocable, o sea, que es decir, que va a echar el resto por Europa, que Europa somos nosotros, y no va a ponerse de intermediario entre Europa, como si eso fuese una cosa ajena a nosotros, o sea, y Estados Unidos. Pero bueno, ¿en qué país vivimos? Como decía el otro.
En fin, Gerardo.
Yo creo que ha sido un error político del señor Rajoy, como otros muchos, y lo que era una llamada protocolaria. Hay una visión de un telediario en el que se ve que está hablando por teléfono, se supone que con el señor Rajoy, y está despidiendo con la mano a otra persona que estaba allí en el salón. O sea que vamos, que fue un cuarto de hora, nada, en lo que tenían que decir prácticamente hola, ¿qué tal estás? Y ya nos veremos. Pues luego políticamente han querido aquí en España, los medios de comunicación, demostrar que el señor Rajoy exactamente que es importante en la política mundial y que se hacía mediador y lógicamente ha sido al revés, o sea que ha salido trascurado.
En fin, un episodio más dentro de la forma genuina que tiene el señor Rajoy de hacer las cosas y que visto lo visto le sale estupendamente bien. En fin, hacemos una pequeña pausa, un par de minutos y estamos con todos ustedes. Continuemos en Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia, en el 107.7 de FM. Cuando son ya las 12:58 minutos, casi la una del mediodía, pasado el mediodía de este 8 de febrero. Seguimos aquí conversando en Al Cabo de la Calle con Santiago Ibáñez, Gerardo Puertas y Félix Martín. Hemos hablado, hemos tocado un poco, hemos traído a la memoria el recordar la conmemoración del 80 aniversario de lo que se dio en llamar la matanza más espectacular, por decirlo de alguna manera, la mayor matanza de la Guerra Civil Española, en la carretera de la muerte, esa que une Málaga con Almería, de esa gente que huyó buscando el exilio y se encontró con los encontró. Hemos hablado también de temas más o menos que están ahí en el candelero, en la actualidad, como es lo de la materia subrogada. ¿Cómo se ha desarrollado esto del juicio en Cataluña sobre el procesamiento de los políticos catalanes implicados en el tema del referéndum y ese retraso y cómo el tribunal, al parecer, bueno, no tomó ninguna medida? Y también cómo la postura española, en concreto del gobierno, con relación al presidente americano. Nos hemos erigido de nuevo en, no sé si en la reserva espiritual de Occidente, frase famosa en régimen franquista, en representantes de la Unión Europea, de los países africanos, de los países de habla hispana, etcétera. Vamos a entrar en otros temas también de actualidad, porque este próximo fin de semana van a celebrar dos congresos totalmente diferentes en cuanto al clima uno de otro. Por una parte, el Partido Popular, que da toda la impresión de que va a ser una balsa de aceite, lógicamente el partido que está en el poder, que está en el gobierno, todo va mucho más tranquilo, y también Podemos en el Vista Alegre 2, conocido popularmente, donde parece que distintas facciones anticapitalistas, herrejonistas y pablistas o iglesistas tienen ahí. No tienen muy claro todavía cómo van a confluir en el ideario o en los objetivos programáticos de Podemos. Y hace unos días, vamos a empezar por ahí, y les voy a hacer una pregunta. Ciudadanos celebró también su congreso, donde fue elegido por mayoría Albert Rivera. En fin, unas primeras sui generis, porque solamente votaron 7.000 militantes, pero está ahí. Y yo les quería hacer la pregunta, y se las voy a hacer también a mis compañeros, a ustedes, ¿qué es el centro político? Porque yo siempre también creo que es un tema de la ambigüedad. Yo no soy de izquierda ni de derecha, soy de centro. No sé qué es eso del centro político, pero Ciudadanos dice que, en un artículo publicado por el diario El País, dice que la pregunta que persigue a los representantes de Ciudadanos tiene respuesta desde el sábado pasado para los afiliados del partido de Rivera: ser de centro o ser un partido constitucionalista, liberal, demócrata y progresista. Un partido constitucionalista, liberal, demócrata y progresista. ¿Qué opináis, Félix? ¿Es eso ser del centro? ¿Tú crees un hombre centrado?
Sí, está centrado. No, hombre, de hecho, supongo que hay que, por lo que se ha visto, lo que le escocía a Rivera es que se mantuviera ese principio general socialdemócrata que figuraba en los orígenes, ¿no? Claro. Y que de hecho en Cataluña, donde comenzó Ciudadanos, resulta que venció la facción socialdemócrata, no, que no se eliminara la socialdemocracia, pero después ahí como se ve que hay un líder indiscutible, que es Rivera, con el 70% de los votos ha ganado el Congreso, no ha habido ningún problema en cambiar la denominación. Y supongo yo que cuando lo hacen, parece ser que fue el segundo de a bordo el que defendió la postura esa, y el que estaba en contra de la socialdemocracia reconoció que lo había hecho mucho mejor en la cuestión de argumentario.
Girauta, ¿no?
Girauta. Y claro, y ya con Girauta por en medio, explicándolo perfectamente, da la impresión que convenció a la mayoría. Y ese centro más la posibilidad de entrar en gobiernos en las próximas elecciones, que eso es importantísimo. No ahora mismo, pero aunque está apoyando gobiernos de otros partidos, pero sí que en las próximas elecciones tienen el campo abierto para integrarse dentro de los gobiernos, de comunidades, de ayuntamientos, de lo que sea, ¿no? Uh-huh. Entonces, ese centro, pues yo creo que es el ser liberal, que pueden pactar con la derecha y con la izquierda, como se vio en las últimas
elecciones. Ah, eso es liberal ahora.
Eso yo creo que es gente de centro dialogante.
¿Y lo de constitucionalista?
Es que ¿quién que no lo es?
La socialdemocracia no lo es, pero, te digo.
Claro, por eso que ahí hay redundancias. O sea, en eso yo creo que no, que decía el líder de Ciudadanos decía que lo que hay que mirar es el contenido, no, y esto es el ropaje, eso de que sea liberal, no sé qué, constitucionalista, progresista, hombre, es que si no es progresista no va a venir en sus principios un partido retrógrado, ¿no? En sus principios fundacionales, ¿no? O sea que
no son conservadores, ellos no quieren decir que son conservadores,
claro, y dicen que son progresistas, claro, claro.
Pero sí, progresistas, bueno, pero está bien que afirmen algunas cosas, claro,
sí,
no,
sí.
Por ejemplo, esto de constitucionalistas pues es bastante normal porque es un partido que viene de Cataluña. No nos olvidemos, nace en Cataluña.
Sí, para ellos es un importante, eso es para ellos.
Para ellos es importante, sí. Reafirmar eso. Después, lo de. También se consideran herederos de los liberales de las Cortes de Cádiz. Es decir, que empiezan a querer tener una legitimidad histórica. Sí. Que yo no sé si esto. Vamos. Yo creo que la historia, como decía antes, no, ni justifica nada, ni se pueden ver con los ojos de hoy, no, los hechos de antaño, claro. Bueno, y entonces sí que entiendo que serán liberales en el sentido europeo del término, no en el sentido norteamericano, que se refieren lógicamente a una economía sin reglas, ¿no? No, yo creo que en esto no se refieren a eso, sí, sino al
en contexto europeo,
en
sí,
contexto lógico, europeo, sí. A la preservación de derechos. Y después, ¿qué es de centro? Pues ahí eso sí que es una buena pregunta, ¿no? Porque recuerdo, no sé quién era el que hacía una diferencia entre centro y centralidad. Centro, digamos, dentro de una encuesta, digamos, de 1 a 10, pues el centro sería el 5, de lo que piensan de izquierdas o de derechas. Pero donde está la mayoría, es decir, donde se establece la centralidad, eso se llama centralidad, donde está la mayoría, es decir, que puede no estar en el 5, y de hecho en España no está, está en el 4 y pico, que es lo que llamaríamos centro-izquierda. O sea, entonces, yo la verdad es que si dicen de centro, igual es que se refieren de que están un poco a la derecha respecto a la centralidad, no lo sé lo que quieren decir cuando es de centro.
Voy a hacer una pregunta, Gerardo, perdona. A mí me gustaría, no sé si vosotros también, a todos ustedes, ¿por qué no nos traslada a Ciudadanos ese debate de abandonar la socialdemocracia y elegir este liberalismo progresista, o liberal, un partido liberal, progresista, demócrata, constitucionalista, etcétera? ¿Por qué no nos traslada ese debate de los Ciudadanos? Porque así nos podríamos posicionar muy bien en qué es lo que pretende Ciudadanos, ¿no?
Claro. Yo no he leído yo los argumentos, que me hubiera gustado qué argumentos daba para ese cambio.
Yo creo que Ciudadanos en este momento está vendiendo el cuento de la lechera. Del 20 de diciembre al 26 de junio perdió 400.000 votos. Y en este momento, con lo de quitarlo de socialdemócratas en contra de los catalanes de Ciudadanos, y no queremos subir los impuestos, queremos bajarlos, queremos una España autonómica y europeísta, yo creo que lo que se está es echando más en brazos del Partido Popular. Creo que muchos votantes lógicamente van a votar al Partido Popular y no les van a votar a ellos, y entonces lo de, bueno,
pero eso son suposiciones tuyas.
Sí, lo de entrar en los próximos gobiernos a partir de 1919, cuando haya las elecciones municipales, las autonómicas y las europeas, es donde yo digo que es el cuento de la lechera. O sea, voy a entrar en un gobierno que tú no sabes primero ni los votos que vas a tener. A lo mejor tú quieres entrar en un gobierno que ellos no te necesitan.
Bueno, es una declaración, claro, de intenciones, claro. Porque hasta ahora decían que no entrarían en los gobiernos,
no
apoyarían gobiernos, pero no entrarían a formar gobiernos. Pues si ahora dicen que pueden entrar a formar, es una declaración de intención, se han cambiado el programa. Vamos.
Claro, no, eso está claro.
Claro.
En fin, ahí está, veremos a ver qué pasa. Porque, bueno, ahí hay un tema en el que yo creo que Ciudadanos, primero, se ha quedado un poco en terreno de nadie. porque el PP se ha olvidado de ellos, no lo necesita, está pactando con el PSOE la mayoría de los acuerdos parlamentarios que están teniendo. Y segundo, yo creo que sus exigencias han bajado bastante, porque fue de los que apostó o todo o nada a una comisión de investigación sobre el tema de la corrupción en el Parlamento, y a fecha de hoy esa comisión ni se tienen noticias de ella, ¿no? O sea que ese ideario, esos principios que eran las líneas rojas que estableció Ciudadanos, se han ido descoloriendo un poco. No sé si ese tono ya les ha dado el sol bastante durante el verano, y lógicamente el rojo ese fuerte que tenía su línea se ha ido descendiendo un poco. En fin, veremos, observaremos a ver qué pasa en los próximos días. Y antes de entrar en el congreso de los otros dos partidos, pues del PP casi no lo vamos ni a comentar, porque, bueno, yo creo que es una balsa de aceite ahora mismo el Partido Popular, aunque no tantos, siempre quedan por ahí sus cosas, y no el Partido Popular una balsa de aceite, sino cómo está ahora mismo en su posicionamiento político. Mientras los demás andan a la gresca, ellos, el que está en el poder, en el gobierno, tiene muchísimos resortes para que las penas con pan son menos penas, se suele decir el otro, ¿no? Pero el otro día leí en un periódico, en concreto en un diario digital, en el diario .es, un artículo que decía, ¿quién es Pedro?, refiriéndose a Pedro Sánchez, una foto, mil palabras. Es un artículo bastante interesante de Pau Mariclós, que es doctor en sociología y es profesor ahora, creo que en la Universidad de Zaragoza, y fue doctor por la Universidad Complutense de Madrid, y está muy interesante. Voy a leer simplemente un paracito para situaros y situarles a ustedes. Luego hablamos un poco, también para minutos, sobre cómo está ahora Pedro Sánchez. Yo les decía a mis compañeros, cuando les proponía hablar de este tema, Pedro Sánchez, solo ante el peligro mediático y de su propio partido, porque hay algunos medios de gran alcance nacional, lo están, si no ninguneando, si obviando, en esta puesta en escena de sus contratos con la militancia que va teniendo por distintas comunidades españolas. Pues en un párrafo decía el sociólogo Pau Mariclós, en el discurso personal de Sánchez es imposible encontrar los argumentos que sirvieron al gobierno francés para impulsar rebajas fiscales a las empresas, las ideas que inspiraron las reformas laborales en Francia o los proyectos de Renzi para desegmentar el mercado de trabajo. En el terreno económico, Sánchez habla de un Estado que invierte en fortalecer las capacidades de las personas y de un Estado comprometido en la promoción de la competitividad, pero a partir de una estrategia fundamentada en el reforzamiento de la educación pública, la inversión en investigación y la reindustrialización impulsada desde el Estado, no desde una estrategia liberal que otorga el protagonismo a la iniciativa privada. ¿Qué os parece esta reflexión del sociólogo sobre la figura de Pedro Sánchez?
Pues que en ese mismo artículo que señala Tomás, pone al final que al fin y a la postre eso son palabras. Y ahí es donde está el quid de la cuestión. Es decir, que uno puede decir lo que quiera, pero después donde se va a poder ver si es verdad o no es si es capaz de gobernar y cumplir sus promesas. Que ya sabemos que muchísimos gobernantes han dicho una cosa y han hecho otra. Es decir, que eso lo puede decir muchísima gente. Bueno, sin mayores problemas.
No, yo me refiero al discurso, porque como no ha tenido oportunidad de gobernar, no sabemos cómo hacerlo.
Claro, claro. Y entonces eso, con eso quiere arrastrar, y me parece bien, a la militancia. Lo que pasa que me da la impresión de que lo va a tener difícil. Desde luego no va a salir reforzado, creo yo, el Partido Socialista cuando haga su congreso. Y sí que va a salir. Algunos comentaristas le dan posibilidades a Pedro Sánchez.
Permíteme que lea el final del artículo que tú haces referencia, porque yo he entendido otra cosa. Dice,
sí.
Las palabras se las lleva el viento, pensarán algunos, pero la investigación politológica revela que los líderes políticos son, en gran medida, rehenes de la palabra dada y tienden a cumplir mucho más sus programas de lo que comúnmente se les reconoce. Es inconcebible escuchar a Valls o a Renzi pronunciarse en la dirección en que claramente y de forma consistente lo ha hecho Sánchez. Sugerir lo contrario exige algo más que una foto. Aquí les he ofrecido algo más de mil palabras. Juzguen ustedes.
Claro, no se ve claro que el comentarista es partidario de Pedro Sánchez. Con esas frases, o sea, que es que claro.
No, termina siendo juzguen ustedes, ¿eh?
Claro, ya lo sé, después de haber dicho yo lo que he dicho, ¿no? Pues también, después de lo que digo yo, pues juzguen ustedes. Es decir, si resulta que... Si consigue Pedro Sánchez, como le dan algunos, tiene chance para poder ganar, creo que no sería bueno para el Partido Socialista. A mí particularmente me gustaría que no ganara Pedro Sánchez y que ganara en el Pablo Iglesias. Eso es lo que a mí me gustaría.
Pablo Iglesias, ¿en el PSOE?
No, en su congreso, en el congreso de cada uno.
Podemos ganarse Pablo Iglesias en el de Podemos.
En Podemos, claro. Que a mí me gustaría eso. Y sí, si, porque claro, es que Pedro Sánchez, para no coincidir con el escrito de ese comentarista, pues diría que tira de la militancia, y es su derecho, pero no se acuerda cuando la militancia eligió a Tomás Gómez en Madrid y resulta que lo defenestró. Y no se acuerda cuando eligió en Palencia a Martínez Seijo como cabeza de lista en contra de la militancia de Palencia. Es decir, que dice las cosas o hace cosas según le convence o según le conviene en un momento determinado. Y por eso ahí dice también cosas, y tengo mis dudas de que si gobernara las pudiera llevar a efecto.
En fin, ya veo tu evolución hacia el pablismo, Félix, de lo cual me sorprende, porque has pasado de un brinco de Ciudadanos a Podemos. Está bien, está bien.
No, pero si quieres te doy la razón.
No, pues muy bien.
La razón, claro, es que cuanto más, como yo creo que está la mayoría de la sociedad española, de Ciudadanos y Ciudadanas, están en el centro, centro-derecha, centro-izquierda, ahí es donde está la mayoría. Entonces, cuanto más radical sea Podemos, va a venir mucho mejor para ese centro. Y cuanto más socialdemócrata sea...
Ah, que tú lo dices por interés personal, no por...
Por interés de análisis. O sea, analizando, yo digo que sería eso bueno para que ese centro,
para que Ciudadanos creciera. Para que Ciudadanos creciera.
Para que el PSOE creciera. El PSOE con la socialdemocracia y lo más radical posible Podemos. Ese es mi análisis político.
Menos mal que, más allá de nuestras opiniones, que son legítimas las de todos, luego están las urnas, que son las que deciden.
Claro, eso es lo que va a decir.
Ya veremos a ver lo que deciden las urnas próximamente. Santiago, ¿qué opinas? Vamos a entrar un poco en el terreno ese. ¿Cómo están tratando los medios de comunicación a Pedro Sánchez?
Yo creo que le están beneficiando bastante. Porque, lógicamente, en la medida, eso se puede utilizar de una manera, y es que como lo utiliza, lógicamente, de víctima, es alguien que los poderosos no quieren que salga. Es que es un poco lo que ha pasado con Trans también, ¿eh? Es decir, que ahora hemos pasado de hacer culpables a las víctimas, en muchos casos, a sacralizarlas, ¿no? Y entonces, bueno, ahora como estos son movimientos pendulares, pues ahora ir de víctima da votos. Y entonces, yo pienso que si tratan, lógicamente que tratarán, no lo estoy diciendo lo contrario, que tratarán a lo mejor de perjudicarle, lo que están haciendo, yo creo que desde el punto de vista político, dentro del PSOE, es beneficiarle en las elecciones. Ahora, yo casi iba a decir que no... Me gustaría, iba a decir, que esté un tapao ahí, un tapao que salga impoluto, un hombre que sea capaz de arrastrar, iba a decir arrastrar a las masas, no es una exageración, pero quiero decir de poner argumentos en las cosas y sensatez en todo este lío, porque yo creo que aquí no estamos hablando muchas veces, cuando hablamos de eso, hablamos de cosas que no tienen mucha sustancia, es decimos es que se ha derechizado. ¿Qué significa? ¿Cuál es el significado de esa palabra? ¿O se ha ido a la izquierda? ¿Se ha hecho extremista? ¿Se ha hecho radical? ¿En qué sentido? ¿Cuál? ¿Por qué? Quiero decir que...
A Susana de Moro, fascista, el otro día.
Hay razones sobre las que se hacen determinadas afirmaciones. Y yo creo que hoy vivimos en eso, de descalificaciones, ¿no? El otro es alguien que no está legitimado, que les han echado, que le comieron en el Congreso, que le echaron de mala manera, que en gran parte tiene razón, pero bueno, pero quiero decir que juega mucho el papel de eso, y yo creo que al final, si van las cosas así, yo creo que le va a beneficiar. Estamos hablando dentro de las elecciones del PSOE.
Sí. Uh-huh. Dentro de que además votan solo militantes,
creo,
¿eh?
Creo que perderán.
No votan simpatizantes, ahí solamente son los militantes, sí. Los casi 200.000 que puede tener.
Yo creo que Pedro Sánchez ha perdido el tren. Tuvo una oportunidad por las circunstancias de España en ese momento. No salieron adelante.
Hay que explicar las circunstancias. Cuando uno dice que ha perdido el tren, hay que decir, ¿por qué perdió el tren? Porque llegó tarde, cuando iba a subirse, cogió y lo empujaron y lo tiraron.
Pues porque la izquierda no se unió. entre otras cosas.
Y su propio partido.
Y claro. Yo estoy ahora con Santiago en el que, para mí, tiene que haber otra tercera persona.
Otra cuarta.
Desconocida, por decirlo de alguna manera, que una a todos, porque ya, ¿cuál es lo importante?
Pero se presenta
¿lo importante es el Partido Socialista o lo importante son las personas? Y creo que, para mí, tanto Pedro Sánchez, dudo de que Susana se presente, yo lo dudo mucho, porque la creo más inteligente que eso. ¿Y para qué se va a presentar? ¿Para perder? Porque se presente quien se presente de los candidatos del PSOE, lo tiene perdido. Entonces, ¿para qué se va a presentar? Yo creo que Susana se presenta a ganar, y bastante tiene si logra ganar en Andalucía.
No estamos hablando de eso, estamos hablando de ganar dentro del PSOE.
Claro,
no,
es que
no,
es distinto.
Es muy distinto.
Es que las primarias yo creo que Pedro Sánchez no las va a ganar.
Vale, entonces, ¿su opinión?
Yo hace unas semanas estaba en desacuerdo con Gerardo de que Susana Díaz no se iba a presentar, decía Gerardo, y yo decía que se iba a presentar. Pues estoy cambiando de opinión. Creo que tenía razón Gerardo.
Bueno, pues yo creo que se va a presentar. A mí me gustaría un tapao por ahí que arrastrara como puede ser el Javier Fernández. Javier Fernández en el último CIS, no se va a presentar, pero el último CIS, la puntuación sube.
Sí, pero mira a ver quién son los que más puntúan a Javier. No son votantes socialistas, son del PP. Porque se ha venido como Dios, se ha hecho presidente Rajoy, joder. Con perdón.
Claro, pero es que ahora... No, pero
el CIS hay que leer la letra pequeña
Pero el CIS sube, o a cortas distancias con Podemos, el Partido Socialista, cuando no tiene ni líder.
Yo lo único que te digo, y me voy a los números, el último CIS de agosto... El Partido Socialista tenía un 22% de intención de voto. Y estaba Pedro Sánchez. Sí. Hoy tiene el 18%. Claro, habiendo subido
uno. Pero sin líder.
Ah, no lo sé.
Hombre, claro, hay una si no tiene
líder... Tendrá que hacer una reflexión el partido del por qué no tiene líder.
No, y cuando ha estado Pedro Sánchez ha tenido más bajo, ¿eh? O sea, en el momento alto sí tenía... Vamos, tuvo el 22%, claro, pero después hay...
Pero que ha sido el peor resultado de toda la historia del socialismo.
El peor resultado lo ha tenido Rubalcaba.
Las negativas y todo eso.
No. Menos diputados ha tenido...
Menos votos, Rubalcaba.
Ah, votos. No, pero el resultado. Diputados...
Trump es presidente, pero ha tenido menos votos que Hillary Clinton. El modelo electoral americano le llevó al poder.
Menos Rubalcaba.
En fin, que nos queda poco tiempo y tenemos que hablar de Ciudadanos. A ver qué opináis de lo que está pasando en Ciudadanos,
en Podemos,
que no iban a ser el partido de la casta, iban a romper con la vieja política. Y viendo un artículo muy interesante publicado en el diario digital CTXT, suscrito por Rubén Justos, empieza así, ya, dice: en diciembre de 2013 un reducido grupo de profesores y jóvenes doctores discutía en una reunión en Valencia por qué no había surgido un proyecto político alternativo al PSOE y al PP en España, pese al elevado nivel de desempleo, a los recortes y a las fuerzas contestatarias que se evidenciaron en el movimiento 15M. Con los datos de una encuesta propia en la mano, se preguntaron: ¿es posible desafiar a unos partidos que controlan el país desde 1982 y que se mantienen con plenos poderes a pesar del profundo hastío? Hoy han pasado 3 años de aquello, tienen su segundo congreso en Vistalegre y parece ser que eso es una jaula de grillos. Al menos esa da la impresión con la guerra mediática que han abierto entre ellos y las continuas descalificaciones y declaraciones que venimos oyendo todos los días. ¿Se consolidará Podemos como esa alternativa o este tipo de cosas les convierte en un partido al uso con sus luchas intestinas por lograr el poder? No sé, esas cosas que ocurren en todas las organizaciones, o casi todas.
Creo que va a quedar huella en Podemos, porque de hecho, al no haber llegado a ningún acuerdo entre las dos fuerzas, digamos, los de Íñigo Errejón y los de Pablo Iglesias, ahí van a estar la cosa muy complicada, porque uno de los dos va a perder poder. Es decir, si gana Íñigo Errejón, ha dicho ya Pablo Iglesias que él se va. Y si gana Pablo Iglesias, desde luego no creo que le tenga de portavoz en el Congreso ni muchas cosas de esas. Porque es lo habitual en los equipos que pierden que se vaya todo. Y eso lo vimos, por ejemplo, donde se vio claramente en la Asamblea de Madrid, en la que Espinar ganó y por 3.000 votos, y no sé si eran 27 miembros de la Asamblea, solamente dio uno a los que habían tenido, al grupo de Errejón, que había tenido 3.000 votos menos. Entonces yo creo que va a salir tocado, y desde luego está claro que, excepto los anticapitalistas, que se ve que con su 10% se conforman, los otros dos van por el poder, claro, porque es una concepción totalmente distinta de lo que es un partido político o lo que debe ser.
Yo quería ir un poco más allá, porque aparte del Congreso y de que sus luchas intestinas las solvente Podemos como buenamente pueda, igual que la redundancia, no sé si esa amalgama de siglas, de partidos, de confluencias, de mareas, todas esas cosas luego puede consolidarse en un proyecto político defendible, digo yo, no sé. Ya ahí sí que lo saco un poco del Congreso de Podemos, sino para ofrecérselo a la sociedad. Porque, bueno, en Valencia ahí está Compromís por un lado, los otros por otro. No sé yo, le proponía Pablo Iglesias, al parecer, a Errejón para alcalde de Madrid. Y claro, en Madrid está ahora Madrid, que es está ahí dentro, pero no está. No sé, a mí todavía me sigue sonando, es un poco a notas de música que están todavía para que un director las molde y las ponga en melodía, ¿no?
De todas maneras, me estaba pensando, según hablabas, de que es curioso. Pero si nos damos cuenta, los congresos que vienen, ¿no? El de Ciudadanos como una balsa de aceite. Estamos hablando del centro a la derecha. El que viene del PP, aparentemente, por lo menos, como una balsa de aceite, ¿no? Se tiran los trastos a la cabeza y tal. Cuando empieza desde el centro hacia la izquierda, ya empiezan a discutir. Ya empieza la cosa a ir a la gresca. Es que no se puede desde la izquierda, quiero decir, hacer proyectos comunes. O sea, es cierto que es característico de la izquierda el poner todo en cuestión, que eso es muy bueno desde el punto de vista intelectual, pero hombre, también debíamos de tener un poco de cuidado a la hora de, porque es que si es cierto que decías de la que Pedro Sánchez en los medios de comunicación no aparece, pero estos están apareciendo. Pero están apareciendo riñendo, claro, riñendo y besándose las dos cosas.
Pero aparecen, porque, y eso llega, claro, mucho a la gente, les conocen, les ven, saben, sí, quiénes están ahí.
Vamos a ver, ¿quién nos hace creer, que eso lo cuentas tú, Tomás, muy bien y muchas veces, de que en el PP no están a matarse también? Uh-huh. Que cuando saldrá uno del despacho, que es lo que dices, lo decía Tomás muchas veces, está el otro a ver si le pega la puñalada, pues claro que pasa. Lo que pasa es que eso no lo exteriorizan, lo hacen de puertas adentro.
Porque están en el
la
poder.
La izquierda lo hace mucho todo de puertas afuera. Todo la transparencia, que se llama, pues
lo
en algunas cosas,
sí,
que es conveniente hacerlas en casa.
Pero es porque hay líderes indiscutibles, ¿eh? Es porque hay líderes indiscutibles, y no, en la izquierda no hay.
No hay líderes indiscutibles. No se discuten los líderes porque están en el poder.
Claro.
Porque cuando no estaban en el poder,
anda Rajoy, anda que no han tenido.
No lo han cuestionado.
No, pero han tenido ahora, digo.
Fila,
ahora,
claro.
Si no estuviesen gobernando, hubiésemos visto a ver si no habían cambiado a Rajoy.
Pero más éxito que ha tenido Podemos en 2 años solamente, que decías.
Sí,
¿eh?
Pero no están en el poder. Están en el poder, claro, municipal, no. Y compartido. No, no, claro. El poder merece al gobierno central, que es el que parte lo calado al final. Gerardo, que tenemos que ir casi, sí, terminando.
Que esta mañana he estado oyendo en la radio a representantes de las tres facciones de Podemos, la de Desborda, de Pablo Iglesias, Recuperar la ilusión, de Errejón, y Podemos, el movimiento de los anticapitalistas. Bueno, pues yo en lo que no estoy de acuerdo con Santiago es de que están discutiendo. Yo creo que están exactamente debatiendo. Y estoy convencido.
Sí,
pero que te quiero decir que para mí es una discusión positiva el debatir,
claro,
¿no?
Vale, sí.
Y creo que es lo que van a hacer este fin de semana. Y al final, yo creo que va.
Acércate al micrófono, Gerardo,
sí,
por favor.
Yo creo que al final va a salir un Podemos unido. Porque tampoco hay tanta diferencia, y de lo que decía Félix, yo quiero que gane Pablo Iglesias, pues yo preferiría que ganase Errejón.
Yo quiero que ganen las ideas.
Sí,
la verdad,
sí,
las
por
ideas.
Supuesto, ¿no?
Y pero lo que me da la sensación, a mí personalmente, igual estoy equivocado, es cuando les estoy oyendo. Y yo me acordaba el otro día de la actitud de Pablo, de Felipe González en Sorens, cuando lo del marxismo. Si no apoyáis, me voy. Y este está amenazando con que si no salgo, me voy, ¿no? Y bueno, la estructura del Podemos es muy diferente. Por un lado va, por así decirlo, la Secretaría General, y por otra, no sé, la declaración política del partido.
Sí. Claro, es que los orígenes de Podemos, lo vivimos, son ácratas. Es que lo que decías tú, tiene a Compromís por una parte, Colau que va por otra parte, o sea, no coincide exactamente, tiene a las Mareas que va por otra parte, entonces los anticapitalistas
con su componente nacionalista también muchos de esos partidos,
claro, ¿eh? Y entonces tú ese conglomerado, a ver cómo eres capaz de llevarlo a buen puerto. Yo creo que van a tener discusiones habitualmente y se va a traducir. Todo dependerá, si sale Unidos Podemos de este Congreso de Vistalegre, dependerá de los cargos que dé a los que pierdan. El que gane, no sé, el que ganará, pero a ver cuántos cargos da a los que pierdan, porque si no, va a salir tocado del ala, que es lo que creo yo.
En teoría ya están hechos casi los equipos.
En fin.
Claro, pero no los que van a ganar.
Compañeros, tenemos que concluir porque manda el tiempo se nos acaba. Ha sido un placer, como cada jueves, conversar con vosotros, hablar de todas estas cosas cotidianas, sobre todo el mundo este de la política que está allí, aunque hemos hablado de muchas cosas, pero en especial gracias a ustedes, señoras y señores oyentes, por estar ahí al otro lado de Radio Colores, en cuya sintonía les dejamos. No se olviden, la próxima semana, que estaremos aquí el jueves antes de que comienza la muestra de cine internacional de Palencia, reconocida no solamente dentro de nuestras fronteras sino también a nivel internacional. Los cortos que vienen al certamen y las películas son de máxima calidad y hay oferta cultural, como les decía, para todos los palentinos que vengan a visitarnos y no palencianos, como el otro día un medio de comunicación deportivo nacional nos tiraba, cambiando el gentilicio. En fin, se lo recordamos, somos palentinos y nos gusta serlo y presumimos de serlo. Disfruten, fue un placer.